Esta es la edición de diciembre 2021, enero 2022 de la revista People en Español. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el artículo de portada sobre Rafael Amaya. No se da por vencido. El actor mexicano está de vuelta con los pies en la tierra y la sencillez por delante, de lo que da muestra con gratitud en los foros de televisión y con su nueva línea de ropa. Regresará El Señor de los Cielos por Carol Joseph. Cuando a Rafael Amaya se le presenta la oportunidad de compartir con viejos camaradas con los que antes parrandeaba, el reencuentro no suele ser lo que se podría esperar. Antes no me podía divertir sin alcohol y otros excesos, sin la fiesta, admite el mexicano de 44 años de su situación antes de darle un giro total a su vida. Hay gente incluso que he vuelto a ver y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar, a lo que agrega. Digo, gracias, gracias Dios mío por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta. En cambio, hay gente que ni siquiera había cruzado palabra con ellos y ahora estamos platica y tenemos una amistad. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida y que dices perfecto. Así como perfecta parece ser su nueva vida en Los Ángeles, he cambiado muchas cosas. Vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, el solo por hoy, dice Amaya, quien desapareció abruptamente de las redes y la televisión en el 2019 para luego reaparecer tras cumplir un programa de rehabilitación en la clínica Baja del Sol, propiedad del exboxeador mexicano Julio César Chávez en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro no tengo poder sobre eso. Solo del presente. Justo por ello, ya no pierde el enfoque. Además de su regreso triunfal este año en la serie de época Malverde, el Santo Patrón en Telemundo, el norteño lanzó su nueva línea de camisas vaqueras Rafael Amaya Western Style y Rafael Amaya Luxury Collection y ya busca hacer el crossover en su carrera. Trabajé con Rafa en El Señor de los Cielos, la séptima temporada, cuando él estaba atravesando por un momento bien difícil de su vida, pero conmigo en el set siempre fue muy lindo, muy atento y muy profesional, recuerda la actriz Isabela Castillo, quien se reencontró con Amaya en Valverde. Lo vi resplandeciente, echándole muchas ganas, cariñoso, apuesto como siempre. Lo vi perfecto y me sentí muy feliz por él, añade. No solo la cubana, también los amigos y socios de Amaya, Paola Nava y su marido Marco Antonio Ponce, quienes decidieron esperar a Rafa, como lo llaman de cariño, para sacar al mercado la línea de ropa. Los negocios son importantes, pero a fin de cuentas hay algo que nosotros pactamos con él sentimentalmente y no en papel. Sabíamos que teníamos que esperar. La línea no iba a funcionar si él no estaba y no era leal, destaca la mexicana de 40 años, quien con su esposo trabajan en este proyecto con Amaya desde el 2015. Es una línea de ropa basada en el personaje de Aurelio Casillas, el protagonista de El Señor y La Gente del Norte de México, que viste camisas vaqueras. Es un gran ser humano, es de los pocos artistas que puedo decir que va con la humildad por delante. Por esa lealtad, el ojiverde no puede estar más que agradecido con sus socios y con su fanaticada, que sigue al pie del cañón apoyándolo en todas las circunstancias que ha atravesado. Entendieron el proceso por el que estaba pasando, necesitaba esa pausa, necesitaba ese crecimiento para poder ver la vida desde otra perspectiva, expresa el galán con la mirada cristalina. Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots. Por eso, agrega, nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia, y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición. Los cambios en su día a día han sido muchos. Además de trasladarse a la costa oeste, se ha puesto las pilas aprendiendo más sobre las nuevas tecnologías, ha practicado yoga y spinning, que le deja muy adoloridas las piernas, y hasta regresó a entrenar boxeo. El cuerpo es muy sensible, somatiza todo. Si no sacas tus sentimientos, es muy difícil que te veas bien, que bajes de peso. Tu cuerpo es el reflejo de tus sentimientos, explica Amaya, quien durante esta sesión de fotos en Los Ángeles en noviembre, dejó muy claro que está viviendo un momento de plenitud y que a diferencia de otras etapas, lo único que le importa es ser un hombre sencillo. Por eso, entre risas y pláticas que mantuvo con todo el equipo de People en Español, no paraba de decir que en cuando terminara esta entrevista exclusiva, se iría a comer una hamburguesa a un food truck. Primero es cómo te sientes, luego ya cómo te ves. Antes era al revés. Me veía muy bien, pero me sentía de la chingada, la verdad, me sentía muy mal. Hoy, por fortuna, la historia es otra, y además de su deseo de abrirse paso en Hollywood e interpretar personajes dramáticos en cine o televisión, no descarta encarnar de nuevo a Aurelio Casillas en una octava temporada de El Señor. Estamos en eso, depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida, y lo siguen pidiendo, comenta el actor, que no se ofusca pensando en lo que vendrá. ¿Quieres que Dios se ría de ti? Cuéntale tus planes. No sé ni qué voy a comer mañana, pero le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de planear las cosas y que se hagan realidad. Sobre su futuro, lo vislumbra con alguien a su lado. Me gustaría tener una pareja, claro que sí, confiesa Amaya, quien admite que además de una compañera de vida, desea algo más. Sí, quiero tener hijos, pero imagínate si no podía conmigo, ahora con hijos. Tengo que arreglar un poquito mi mundo para traer a este mundo a otro ser humano. En lo que sigue ordenando su universo personal, el actor promete seguir absorbiendo todo lo positivo a su alrededor. El aprendizaje a golpes es importante, reflexiona. Hay que aprender. Los necios son los que más tardan en aprender. El próximo artículo es Madre por partida doble, Amara la Negra. Tras un aborto espontáneo previo, la artista de raíces dominicanas recibió la sorpresa de que será madre de dos niñas de las que ha decidido ser padre y madre a la vez, por Carol Joseph. Durante una de las grabaciones del show Love and Hip Hop Miami, en VIH1, en agosto, Amara la Negra notó que algo no andaba bien con su salud. Sentía unas náuseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal, recuerda la artista de 31 años, quien sin alarmarse decidió hacer caso a una corazonada. El instinto de mujer me dijo, hazte una prueba de embarazo. Me hice una prueba y salí positiva. Más que alegrarse con la noticia, la copresentadora de Nuestra Belleza Latina, Univisión, sintió miedo. Estaba nerviosa. Lo primero que pensé fue en mis trabajos y en mis proyectos. Decirle a mi mamá, mi vida va a cambiar, recuerda Dana Daniels de Los Santos, nombre real de la artista. No te voy a mentir, me tomó un par de días para procesar lo que acababa de pasar. Me fui dando ánimo porque al principio sentí mucho temor. Con los pantalones ya bien puestos, la cantante de raíces dominicanas, nacida en Miami, empacó su miedo en una maleta y viajó a República Dominicana en septiembre para supervisar sus negocios de bienes raíces y ver a un ginecólogo. Nada más me había hecho la prueba de orina, y cuando la muchacha enfermera me hace el sonograma, dice, ¡wow! Hay dos sacos gestacionales. Estaba sorprendida. No procesaba lo que me estaba diciendo. No es para menos, pues Amara había sufrido un aborto involuntario en julio. Fue muy raro. Se sospecha que eran trillizos. Es difícil decirlo ahora porque tenía bastante sangrado y estaba muy adolorida, cuenta. No precisamente lo estaba buscando, el embarazo, en esos momentos, pero siempre dije, si Dios me lo da, amén, ya decidido está. Decidido también está que será madre de dos mujercitas a las que, como hizo su madre Ana María Oleaga con ella, criará en solitario. En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me recuerdo, recalca tajante la artista, que ha sentido náuseas, cansancio y mucho sueño. Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí, a lo que agrega. Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre que me apoye, que me acepte con mis hijas, pues amén, bien recibido. Pero me siento tan bendecida que hasta se me olvida eso de ser madre soltera. Su progenitora, que emigró a Estados Unidos a través de la frontera de México y crió a Amara prácticamente sola, da fe de la fortaleza de su única hija. Mi admiración es mayor cuando tienes las agallas de enfrentar el mundo y más ahora con dos hijas, enfatiza orgullosa Oleaga. Yo lo digo, mira, para que vengas con un padre con problemas, con mala crianza, mejor se crían solas. Para que las niñas tengan una crianza de problemas, nervios, trauma, mejor criarlas en paz y tranquilidad. Justo así es como se encuentra la exuberante soltera, quien continuará trabajando en Love, NBL, su podcast Exactly Amara, en iHeart, y preparará su talk show Don't Cancel Me with Amara la Negra, que al cierre de esta edición estaba próximo a estrenarse en Fuse. Yo quería casarme con mi vestido blanco y no se me dio de esa manera, confiesa. Pero Dios me dio la bendición de que en vez de darme una, me dio dos niñas, así que Él sabrá lo que hace. También lo sabe Amara. Para nada me arrepiento de algo. Uno aprende de los tropezones. Inclusive cuando sí estuve bien con el padre, lo perdí, es decir, el embarazo. No era el momento. Tal vez no era la persona indicada tampoco. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, dice la estrella, que para esta sesión de fotos decidió honrar a Oshun, diosa yoruba de la fertilidad y el amor. Soy muy negrera, de paso también activista para la comunidad negra, latina y las mujeres. Además de conectada, dice, a sus ancestros. Sin esperarlo, Oshun me dio la bendición de tener dos niñas, a las que educará con los mismos principios que le inculcó su progenitora. No pienso ser ese tipo de madre que se lo da todo a sus hijos. Quiero que ellos trabajen para lograr sus sueños, asegura. Quiero enseñarles lo que es la humildad, lo que es el trabajo honrado. El próximo artículo es sobre el Dr. Campos, en honor a mi hermano. Tras perder a su hermano Erasmo a causa del SIDA, el doctor cubano Daniel Campos se empeñó en combatir el estigma y la discriminación que afecta a las comunidades como la de los portadores del VIH, por Carol Joseph. Una noche, mientras dormía en su hogar en La Habana, Cuba, Daniel Lázaro Campos recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Me acuerdo que era un adolescente. En el año 1993, tocaron a la puerta en la madrugada para avisar que mi hermano había fallecido en Nueva York, rememora el especialista en procedimientos estéticos de 47 años. Murió de sida, a lo que agrega con voz entrecortada: a mí lo que me duele es no haber estado allí con él. Con ese recuerdo muy presente, el doctor Campos comparte por primera vez la historia de su hermano mayor, Erasmo Rafael Campos, con el fin de combatir la desinformación que aún rodea el VIH en la comunidad latina. El estigma y la ignorancia separó a una familia, me quitó a un hermano, se lamenta. Hay un estigma al rechazar y solamente con educación se va a eliminar. Mucho ha cambiado en la lucha contra el VIH desde la muerte del hermano del doctor Campos, quien destaca que los actuales tratamientos permiten a los portadores llevar a cabo una vida normal y no transmitir el virus. Fue la madre del doctor Campos, Ada, quien no era la madre biológica de Erasmo, la que desde que se percató de que su hijastro era gay, lo defendió de la rigidez de su esposo Daniel. Recuerdo que mi papá quería que mi hermano aprendiera a andar en bicicleta y quería lanzarlo desde una colina que estaba en casa de mi abuela, y mi hermano tenía miedo. Él siempre fue un niño muy sensible, cuenta el doctor Campos, quien es el menor de 5 hermanos, 3 de padre y 1 hermana de madre. Mi mamá se dio cuenta de que mi papá estaba siendo demasiado fuerte con él. Desde ese momento, Erasmo, quien recibió terapias psicológica durante la adolescencia, se sintió protegido y pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Daniel Campos. Mi mamá me cuenta, de adultos, que él le confiaba que era gay, pero que no podía lastimar a Pipo, mi papá, saliendo del closet. Y recuerda al doctor de su hermano que abandonó Cuba durante el éxodo del Mariel en 1980 por miedo a revelarle su orientación sexual a su padre. Él decía: quiero vivir y ser yo. Me voy porque no puedo darle este dolor. Así fue. Nunca más lo vimos. No sabemos dónde está enterrado, dice el doctor Campos de Erasmo, quien tenía 33 años cuando falleció. Seguramente está en una fosa común. Era normal en ese tiempo poner a los que morían de sida en fosas comunes. Hoy lamenta llorando no haber podido hablar una vez más con él. Me duele no haber estado ahí para decirle que Pipo a lo mejor no te entiende, pero nosotros sí. Cuando Daniel Campos decidió dejar Cuba a los 22 años, una de sus metas estaba clara. Mi primera misión cuando llegué a Estados Unidos era saber dónde estaban los restos de mi hermano, porque si no lo pude atender y apoyar en vida, quería rescatar su legado y supe que terminó en una fosa común, relata. Desde entonces, todos los días de mi vida, trato de vivir la mejor versión de mí mismo y gran parte de esa versión es aceptar a los demás. Si bien tarde, su padre reconoció lo duro que fue con su hijo y valoró el concepto de la aceptación. Mi papá conmigo se suavizó muchísimo, comenta el doctor Campos de su progenitor, quien murió hace 8 años en Estados Unidos por complicación de un enfisema pulmonar. Para honrar a Erasmo, el doctor Campos apuesta por afrontar con información los prejuicios alrededor del VIH. Los padres tienen que hablar con sus hijos. A mí nunca me dijeron: tu hermano se murió de sida, el sida se adquiere de esta manera, pero si tú te cuidas, no pasa nada. Mujeres sin límites. Nuestras 5 madrinas de lujo cuentan por qué sus respectivas ahijadas deberían formar parte de las 25 mujeres más poderosas del 2022, pero sola una de las nominadas puede entrar en la lista y tú lo decidirás con tu voto en peopleenespañol.com, por Lina Hansen. Rita Moreno. A sus 90 años recién cumplidos, Rita Moreno vive una de las etapas más plenas. La estrella puertorriqueña regresa con un nuevo personaje en la película West Side Story de Steven Spielberg, de la que es también productora ejecutiva. Además, el documental sobre su vida, Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go for It, está arrasando en Netflix. La multilaureada actriz tiene claro que el éxito sabe mejor compartido, por lo que nomina a las 25 mujeres más poderosas, a su colega y amiga, la actriz de raíces puertorriqueña, Justina Machado, de 49 años. Es inmensamente talentosa, dice Moreno de su ahijada, quien hizo el papel de su hija en One Day at a Time y actúa en la serie Queen of the South. Te atrapa como actriz y como persona. Creo que las latinas se sienten muy empoderadas con su presencia en pantalla. Chiquis. Escogí a mi ahijada no porque sea mi hermana, sino porque es una mujer que admiro muchísimo, dice la cantante y empresaria Chiquis Rivera, de 36 años, sobre Jenica López, de 24. Es un ejemplo a seguir, añade de la modelo de talla grande, quien motiva con sus mensajes de amor propio a sus más de 1 millón de seguidores en Instagram. Jenica ha sufrido depresión y ansiedad por muchos años. Antes se sentía insegura de su talla y ahora está brillando, está aceptando su cuerpo y está usando sus curvas para inspirar a otras mujeres, cuenta la conductora y productora ejecutiva del programa de superación personal Lo Mejor de Ti con Chiquis en Universo, sobre Jenica, quien fundó su propia marca, Overcomfort, que incluye ropa y accesorios. La hija menor de Jenny Rivera ganó Elige a tu Bello este año. Hará historia al convertirse también en la ahijada ganadora del voto popular en las 25 mujeres más poderosas. Bianca Marroquín. Además de brillar en Broadway en el rol de Velma en Chicago, la actriz, cantante y bailarina mexicana Bianca Marroquín, de 45 años, quien celebra 2 décadas de carrera, sabe de la importancia de resaltar el talento de otras mujeres. ¿Quién mejor que Sharon Lickerman, a la que conoce de muy cerca? Es mi amiga desde que tenemos 11 años, cuenta de su ahijada, que es la directora de la escuela Montessori Reds en la ciudad de Nueva York. Me siento muy orgullosa de sus logros y todo lo que ha hecho para ayudar a la humanidad, añade de la educadora mexicana de 46 años, quien fue directora asociada de la organización sin fines de lucro Reach Within, cuya misión es ayudar a niños que han sido víctimas de abuso o negligencia. Ha dedicado su vida al crecimiento académico y psicológico de los niños, añade Marroquín. Admiro su corazón generoso. Emily Estefan. Emily Estefan espera que el programa Red Table Talk, The Estefans, en Facebook Watch, junto a Gloria Estefan y Lily Estefan, genere visibilidad a temas sociales importantes. La cantante cubano-americana de 27 años también aprovecha su fama para elevar a talentos como el de su nominada, la actriz y cantante Isabel Merced, de raíces peruanas. La estrella de la película Dora and the Lost City of Gold, de 20 años, brilla en el drama de acción Sweet Girl en Netflix y hará el papel de la hija de Gloria Estefan en la comedia Father of the Bride por estrenar en HBO Max. Más allá de representar a la comunidad latina con orgullo en pantalla, Merced también es parte de la familia queer, revela Estefan. Ella definitivamente es una jefa, dice de su ahijada. Sus votos en peopleenespañol.com definirán cuál de estas 5 mujeres ejemplares entrará en la lista de poderosas. Y la quinta mujer es Eva Longoria. Ser la madrina de Julissa Arce llena de orgullo a Eva Longoria. Va a ser una de las voces más potentes de esta próxima generación, asegura la actriz mexicoamericana de 46 años, de la escritora, productora y activista mexicana de 38, con quien colabora en la plataforma digital para latinos poderistas. Julissa está increíblemente enfocada en promover las historias de nuestra comunidad, afirma la directora de la película Flaming Hot sobre Arce, quien denuncia en sus redes sociales casos de violencia policial, injusticias y discriminación en contra de los latinos. Su manera de contar historias es única y precisa, añade la activista y filántropa de su ahijada fundadora de la organización Ascend Educational Fund, que proporciona becas a estudiantes inmigrantes. Soy fan de ella. Y ahora, en la sección de Orgullo Hispano, tenemos el artículo Dulce Éxito. Más allá de crear una empresa innovadora, la mayor recompensa de los hermanos de origen puertorriqueño, Kayla y Isaac Rodríguez, fundadores de Sweet Bio, es curar con sus productos médicos a base de miel. Isaac Rodríguez, un ingeniero biomédico, y su hermana Kayla Rodríguez Graff, experta en negocios, unieron fuerzas en 2015 para fundar Sweet Bio, una innovadora empresa especializada en curitas adhesivas que contienen miel. La miel, especialmente la de manuka, es antibacteriana con maravillosos efectos antiinflamatorios, cuenta Kayla, de 34 años, sobre el secreto de la firma creada con su hermano, de 36, en Memphis, Tennessee. Sus láminas adhesivas, APIs, se usan para curar lesiones difíciles de cicatrizar, como las úlceras diabéticas. Cuando una úlcera no se trata, el impacto físico y emocional puede ser catastrófico, incluyendo ausencias laborales y pérdida del empleo, amputación e incluso pérdida de vidas, añade. Alguien que conoce bien los beneficios de estos productos es Lauro Salvador, un paciente diabético de 55 años que se lesionó un pie en un accidente laboral. Tras una cirugía infructuosa y la posibilidad de una amputación, lograron sanarlo con curitas de Sweet Bio. La foto del señor Salvador de pie me emociona, admite Kayla. Está parado sobre ambos pies y haberlo ayudado a dar su próximo paso adelante en la vida trae un nivel de alegría y motivación difícil de expresar. Otra cosa que les proporciona alegría son sus raíces. Tenemos fiestas de baile en la cocina con música de Luis Fonsi, disfrutamos del flan y cantamos canciones de Lin-Manuel Miranda o J-Lo. Estamos orgullosos de ser boricuas y todo el barrio lo sabe, afirma. Su éxito no les cayó del cielo. Recaudar capital ha sido difícil. Somos afortunados de tener inversionistas que creen en el poder de la diversidad, dice Kayla, refiriéndose al apoyo de la Iniciativa de Justicia e Igualdad Racial, REJI, de Apple, a través de Vamos Ventures. Balancear su carrera con su vida familiar es otro reto. Desde que comenzamos Sweet Bio, me comprometí, me casé y tuve a mis dos hijos, relata. Últimamente, mi hijo de 4 años, Maddox, ha estado diciendo, cuando sea grande, quiero ser un CEO como mi mamá. Ellos y la próxima generación de líderes latinos me inspiran a seguir luchando. Y ahora, un nuevo artículo, Patria, Vida y Familia. El cantante cubano Yotuel Romero y su esposa, la cantante española Beatriz Luengo, nos abren su mundo familiar y cuentan cómo la canción Patria y Vida ha cambiado sus vidas. Recién casados por segunda vez en Las Vegas, hablan de su historia de amor, sus hijos y su eterna luna de miel, por Lina Hansen. 14 años después de casarse en secreto en Las Vegas, Yotuel Romero y Beatriz Luengo volvieron a darse el sí en noviembre en una capilla de la Ciudad del Pecado. Al mejor estilo rock and rollero, los eternos novios, que llevan 18 años de relación y tienen 2 hijos juntos, celebraron su segunda boda aprovechando el viaje a Nevada para asistir a la gala de los Grammy Latino, donde Yotuel cantó su himno de libertad, Patria y Vida. Nos casamos, nos ponemos los anillos y salimos con una botella de champán a celebrar. Creo mucho en la espontaneidad, cuenta el cantante cubano de 45 años, quien llevará su gira Patria y Vida a 80 ciudades en el 2022. El Trotamundos, que ha vivido en Francia, España y Argentina, hoy goza de su vida en Miami. Somos muy caseros. Compramos unas carnitas, hacemos un arroz con frijoles, ponemos música en la piscina y nos pasamos la tarde hablando, riéndonos, comiendo, disfrutando de la familia. Ser padre le cambió los objetivos. La pareja coordina sus agendas laborales para que siempre uno esté en casa. Mis hijos son mis pilares, afirma. Su primogénito, Yotuel, de 21 años y fruto de una relación previa, pasa mucho tiempo con él y sus hermanos menores, D'Angelo, de 6 años, y Zoe, de 8 meses. Sus retoños formarán parte de una tercera boda que la pareja celebrará en una iglesia católica en España en febrero del 2023, cuando cumplirán 20 años juntos. Luengo, de 38, quedó flechada al ver por primera vez al cubano. Le decía a mis amigas: "No he visto jamás un hombre más guapo en mi vida", confiesa risueña. Ella tenía 18 años y él 24 cuando se conocieron en España en la serie Un Paso Adelante, con la que Luengo estaba triunfando. Ahí nació el amor entre los cantautores, quienes recién lanzaron su dueto GPS y han compuesto temas juntos para estrellas como Cristina Aguilera. Era una chica súper tímida, muy insegura, confiesa Luengo. Yotuel siempre me dice: "Mami, tú puedes, tú eres la más dura, nadie es mejor que tú. Él me ha ayudado muchísimo. Conoció una niña y me he vuelto una mujer mucho más interesante. Me abro al mundo de una manera maravillosa y eso se lo debo a Yotuel". Su optimismo y fe también son contagiosos. "Creo que el 2022 traerá la libertad de Cuba", afirma el cantante, quien llevó el reclamo de libertad de sus compatriotas en las protestas del 11 de julio y los sucesos del 15 de noviembre pasados al Parlamento Europeo y al presidente estadounidense Joe Biden. "Ser un rapero underground de La Habana y verme sentado con el presidente de uno de los países más poderosos del mundo es un regocijo. No solo para mí, sino para los míos, para los negros como yo, los negros de mi barrio", subraya el ex integrante del grupo Orishas, quien fue criado por una madre soltera en el entorno de una familia humilde. "Mi madre ha sido madre y padre", dice de Zoe, de 68 años, quien vive con ellos en Miami. "Mi padre se fue de Cuba muy joven y ha sido mi madre la que se ha tenido que vestir de pelotero, de boxeador y hacer el trabajo de los dos". Zoe, en honor a su abuela, es el nombre que la pareja escogió para su hija, nacida en plena pandemia. Tenía apenas 2 meses cuando Patria y Vida explotó a nivel global, convirtiéndose en lema de la oposición al régimen cubano. "Como madre he sufrido mucho miedo", confiesa Luengo, "de las amenazas y el acoso, aunque ahora no nos pueden hacer daño porque estamos protegidos". Yotuel asegura que no lo silenciarán. "Ya esta no es una guerra entre la democracia y el comunismo o de izquierda y derecha", señala. "Esta es una guerra del diablo contra Dios y Dios siempre gana". A continuación, en la sección de las estrellas del 2021. La pareja del año. Ni el más atrevido de los pitonizos supo predecir que el 2021 nos iba a deparar la reedición de uno de los romances más célebres del siglo. No solo Jennifer López sorprendió poniendo fin en marzo a su relación con su macho bello Alex Rodríguez, sino que acto seguido retomó 17 años después su idilio con Ben Affleck. Desde entonces, la pareja ha proporcionado tantas imágenes acarameladas a los paparazzi como para regalar dulces en Halloween. Las flechas de Cupido también alcanzaron a Gaby Espino, a quien hemos visto del brazo de Miguel Maguad, mientras que Chiquis vuelve a darle una oportunidad al amor con el fotógrafo Emilio Sánchez tras su divorcio de Lorenzo Méndez. Igual de feliz se ve a José Ron con la modelo argentina Luciana Sismondi. El poder del anillo. Cristian Nodal y Belinda, nuestra pareja de 2020, reaparecen en esta edición de fin de año gracias a un anillo de 3 millones de dólares. Eso es lo que se supone que vale la sortija que el cantante mexicano regaló a su compatriota cuando le pidió la mano en mayo. Si esto se gastó en el compromiso, ¿cómo será la boda? La separación más sonada. Una relación que nació en la pista de baile llegó a su fin entre lágrimas en un video compartido en las redes sociales. Adamari López comunicó en mayo su separación de Tony Costa, el padre de su hija Alaía, cansada de cosas que no podía permitir, según confesó a People en español. Si bien se ha especulado sobre una reconciliación con el español, la presentadora puertorriqueña fue tajante al asegurar que la ruptura era definitiva. Chino Miranda y Natasha Arroz también dieron la sorpresa al revelar juntos en un video en septiembre que llevaban un año separados, lo que no impidió que afrontaran unidos la grave enfermedad por la que ha pasado el cantante venezolano. Los bebés estelares. La cigüeña hizo horas extra este año, en que el anhelado fin de la pandemia parece haber proporcionado un boom de la natalidad, al menos entre los famosos. La cantante dominicana Nati Natasha nos abrió las puertas de su casa para fotografiarse con su recién nacida, Vida Isabel, fruto de su relación con el empresario puertorriqueño Rafi Pina. La también dominicana Francisca LaChapelle hizo tíos a todo el elenco de Despierta América en Univisión con la llegada de su esperado Genaro, su bambino con el empresario italo-americano Francesco Zampogna. Mientras en la cadena de la competencia, la copresentadora del show matutino Hoy Día en Telemundo, Stephanie Imonidis, Chiqui Baby y su esposo, el programador de radio mexicano Gerardo López, dieron la bienvenida a su hija Capri Blue. El reencuentro. Distanciados, como mínimo físicamente, desde la abrupta salida de Harry de la familia real británica y su mudanza a California, el pelirrojo príncipe se volvió a ver con su hermano, el príncipe William, en los funerales de su abuelo, Felipe de Edimburgo. ¿Solventaron sus diferencias o las declaraciones de Harry y su esposa Meghan Markle sobre los Windsor aún escuecen? Ese capítulo de The Crown no se lo pierde nadie. El embarazo más bailado. Si ya despiertan la envidia de los haters con lo alegres y felices que siempre se les ve, el anuncio de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner en un videoclip de que serán padres debe haber hecho tragar bilis a los detractores, así como enloqueció de felicidad a sus millones de seguidores. Lo cierto es que la venezolana y el colombiano se ven radiantes a la espera de la llegada de Índigo. La disputa interminable. Donde aún no reina la paz es entre Frida Sofía y su familia. La hija de Alejandra Guzmán mantiene sus graves acusaciones de abuso contra su abuelo, Enrique Guzmán, quien decidió retirar la contrademanda contra su nieta en aras de un arreglo que se antoja muy difícil. Fuera del aire. No habrá feliz regreso de vacaciones navideñas para Suelta la Sopa. Telemundo anunció que en diciembre acaba el show de farándula, luego de 8 años en el aire y sobrevivir controversias y polémicos cambios de panelistas, como la turbulenta salida de Carolina Sandoval. ¿Volverá con otro nombre o se irá a otra plataforma? Libre al fin, titulares de primera página, acaparó en todo el mundo la noticia en noviembre de que la justicia revocaba la tutela bajo la que vivió la estrella del pop, Britney Spears, durante 13 largos años en los que su padre controlaba tanto sus finanzas como los detalles más íntimos de su existencia. Denunciada su situación en documentales y respaldada por una campaña con el lema Free Britney, la estadounidense celebró en septiembre la primera victoria en los tribunales con unas fotos ligeras de ropa que dieron pie a muchas interpretaciones. Pelea de gallos. Hacía tiempo que no se armaba una trifulca en el mundo de la música como la que protagonizaron René Pérez, Residente, y J Balvin, luego de que el colombiano instara a un boicot de los Grammys latino para considerar que no respetaban la música urbana. El puertorriqueño le salió al paso, señalando que si quería más nominaciones debía de dejar hacer hot dogs. Balvin le respondió con una foto junto a un carrito de perros calientes. Tremenda tiraera se formó con artistas posicionándose de uno y otro bando. El artista. Es imposible últimamente evitar a Bad Bunny. Si entras a tu cuenta de Netflix, ahí está el reggaetonero boricua actuando en la nueva estrella de Narcos México. ¿Lucha libre? Ahí también vimos debutar este año a Benito Antonio Martínez Ocasio, quien subió al ring de WrestleMania de los ídolos de su infancia. Todo eso sin dejar de alimentar las listas de éxitos con nuevos temas como Yonaguni. La fugada. Laura Bozzo protagoniza una versión reality de la clásica serie El Fugitivo, luego de que un tribunal mexicano emitiera en el verano una orden de aprehensión por incumplir disposiciones judiciales relacionadas con cargos de fraude fiscal que se le imputan. Si bien la orden fue suspendida en octubre, al cierre de esta edición la peruana seguía en paradero desconocido. Eso sí, sus abogados se afanaban por buscarle una salida del embrollo. El relevo. Tras 12 años al frente de Noticias Telemundo, el veterano periodista cubano-americano José Díaz Balart anunció en septiembre que dejaba el principal noticiero de la cadena para empezar una nueva etapa en MSNBC. Su puesto lo ocupa ahora un joven periodista mexicano, Julio Vaqueiro, que asume el reto de competir con Noticiero Univisión, cuyo presentador, Jorge Ramos, justo acaba de cumplir 35 años al frente del programa. Los reyes de la carretera. Nadie ha aprovechado mejor el regreso de los conciertos que Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin, quienes acumularon miles de millas en su multitudinaria gira por Estados Unidos y Canadá. Los tres amigos hicieron vibrar con su mega espectáculo a un público sediento de música en vivo tras tantos meses de encierro y restricciones. Jefes del primetime. Los dramas turcos como Erkay, Amor y Venganza o La hija del embajador se negaron a ceder espacio un año más en la encarnizada contienda por la audiencia, manteniendo su popularidad ganada a base de romances, traiciones y protagonistas que causa palpitaciones del corazón. Si bien telenovelas como La Desalmada, Si nos dejan y la franquicia de Vencer lograron buenos números que permitieron a las producciones mexicanas plantar cara a los feroces vientos que soplan del oriente. Los que nos dejaron. Numerosas celebridades como Delia Fiallo, la reina de las telenovelas, nos dijeron adiós. Los legendarios Johnny Ventura y Johnny Pacheco fueron a ponerle ritmo al cielo. El papayazo Cepillín a regalar sonrisas. También nos dejaron la entrañable Martica, la del café, y el cantante Javier Ortiz, actores como Alfonso Sayas y Enrique Morrocha, y actrices como Rosita Quintana y Lilia Aragón. Mucha polvareda levantó la muerte del joven actor Octavio Ocaña. Y ahora en la sección de Book Corner. Un valor supremo. La jueza Sonia Sotomayor reclutó a la ilustradora de origen mexicano, Ángela Domínguez, para su nuevo libro Solo Ayuda, sobre la incalculable importancia de la solidaridad, por Mayra Mangal. La semillita. Cada noche cuando la pequeña Sonia se va a la cama, su mami le pregunta, ¿cómo ayudaste a los demás el día de hoy? De esa sencilla pregunta parte la historia que narra la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, en su quinto libro, Solo Ayuda, Cómo Construir un Mundo Mejor, Philomel Books. Inspirado en su niñez en el Bronx, cuenta la forma en que una niña pone su granito de arena para ayudar a la comunidad. Desde chiquita recuerdo cómo mi mamá ayudaba a otros, día tras día, persona tras persona, ayudaba a que el barrio, la ciudad y el mundo fueran un mejor lugar. Vivió una vida de servicio, cuenta en el prólogo la autora de 67 años de su progenitora, Celina Báez. No tienes que ser un abogado o un juez para ayudar a tu comunidad. Sueño hecho realidad. Es uno de mis ídolos, asegura de la jueza Ángela Domínguez, artista y escritora nacida en Ciudad de México y criada en Texas. Ilustrar el libro, que en inglés se titula Just Help, How to Build a Better World, fue una colaboración auténtica. Ella tenía una visión particular de la historia, dice. Para ello, le envió fotos de sus amigos y familiares que la inspiraron. Me ayudaron muchísimo para construir los personajes, me dio su opinión en cada paso del proceso, explica la dos veces ganadora del premio de ilustración Pura Belpré. Trabajando en este libro, sentí como que me invitaban a un club secreto. Fue increíble. Continuando, un artículo intitulado Michelle Salas, Moda con su sello propio, por Miguel Sirgado. Si hay alguien a quien se puede considerar un auténtico ícono de la moda entre las jóvenes influencers latinas de hoy, esa es Michelle Salas. Su feed en Instagram es prueba fehaciente de que la modelo y empresaria no solo tiene buen gusto, sino que marca tendencia en lo que a estilo se refiere. Michelle sabe exactamente hacia dónde se inclina la balanza en asuntos de moda y sabe además cómo interpretar lo que se lleva a su imagen y semejanza, cuenta la estilista venezolana Claudia Torres Rondón, amiga personal y admiradora de Salas, quien además asumió la misión de ayudarnos a robarle unos minutos a la superocupada belleza mexicana para que nos revelara algunos tips de lo que viene en esta temporada de fiestas. ¿Qué rutinas para el cuidado de la piel usas en esta temporada en la que, primero, la temperatura es más seca y, segundo, hay muchas fiestas que implican cócteles y menos restricciones en la dieta? Creo que todo está en balance. No soy de las que me privo de nada, pero si un día tomo y como lo que se me antoja, al día siguiente trato de compensar con algo sano para comer, mucha agua o té y algo de ejercicio. En el tema piel, cambio algunos productos, algo que hidrate más a profundidad. Mis favoritas últimamente son la Rich Cream de Augustinus Bader y Triple Lipids Restore de SkinCeuticals. ¿Qué colores de maquillaje te gustan para la temporada festiva? Me encantan los colores terracota y un buen lipstick rojo mate. Es de mis looks infalibles de temporada. ¿Qué colores en la ropa te gustan esta temporada? Colores neutros para el diario como beige, café, ladrillo o negro con accesorios dorados. Para la noche me arriesgo con lentejuelas negras en algún top o pantalón de cuero. Pantalones, faldas o vestidos, ¿qué prefieres en general? Pantalones, porque son súper cómodos y fáciles de combinar, y claro, vestidos, si la ocasión lo amerita. Y continuando con Michelle Salas, lo que no sabías de Michelle Salas. ¿Principal rasgo de tu carácter? Soy muy social, me encanta conocer gente. Muy Géminis, risas. ¿Qué cualidad aprecias más en un amigo? El respeto, la honestidad. Y en una amiga, la lealtad. ¿Cuál consideras tu principal defecto? Overthinker, pensar demasiado. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Alcanzar mis metas y la salud para mí y mi familia. ¿Cuál es tu color favorito? Blanco, y últimamente me gusta mucho el verde oscuro. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Comer con la boca abierta. ¿Qué es lo que más detestas? La hipocresía. ¿Un ritual que si no lo haces se te estropea el día? lavarme la cara. Cuando llega la Navidad, ¿te gusta? Comprar velas con olores navideños, poner música y la chimenea en las noches, aunque sea la de YouTube. Música favorita, música que odias. Tengo muchas, flamenco, jazz, electrónica. No odio ninguna, pero no amo el heavy metal. Una canción que no te cansas de escuchar, Woohoo, de Hush. Y ahorita no paro con la última de Adele. Y ahora en la sección de Buzz, soltera de nuevo. Tras conocer su ruptura con el actor chileno Matías Novoa, la actriz cubana Isabela Castillo habla en exclusiva de todo lo que sucedió con su ex y sus planes futuros. ¿Hubo terceros en discordia? En medio de la redecoración en noviembre del hogar que compartían en Ciudad de México, Matías Novoa le anunció a su esposa Isabel Castillo que deseaba una separación. Fue duro de escuchar, confiesa en exclusiva la actriz de 26 años, quien se casó con el actor chileno en el 2019. Pero si fue así es porque Dios tiene otros planes para los dos. Uno de ellos es darle mucho trabajo a la cubana, que está rodando una cinta a estrenarse en el 2022 y protagoniza Malverde, el santo patrón, en Telemundo. Profesionalmente es un momento excelente, asegura la artista, si bien acepta que en lo personal la cosa es distinta. La ruptura ha sido un proceso difícil. ¿Hubo terceros en discordia? Por mi parte no, aclara Castillo, quien no ahonda sobre los dimes y diretes que circulan de que la actriz Michelle Renaud supuestamente mantendría una relación con Novoa. Nadie quita a nadie, advierte la actriz, y deja claro que para atrás ni para coger vuelo. Nada está escrito, pero mi respuesta de hoy es no regresaría con él. Un toque de love. Para todos aquellos que no han encontrado a su media naranja, Emerald Tubia les tiene un consejito. Creo que lo que más importante y a veces lo más difícil de hacer es encontrar el amor propio. Tenemos que aprender a querernos tal y como somos, asegura la mexicoamericana de 32 años, que da vida a Lily Díaz en la serie With Love, que se estrena el 17 de diciembre en Amazon Prime Video. Es una comedia romántica para sentirse bien. Es una historia con la que todo el mundo puede conectar. A diferencia de su personaje, que mueve cielo, mar y tierra junto a su hermano para hallar a la pareja perfecta, Tubia goza de plenitud absoluta en la vida real junto a su príncipe de raíces dominicanas, el cantante Prince Royce, también de 32 años. Lo más importante es encontrar un compañero que te respete y apoye tus sueños, dice la artista, que se convierta en el confidente del otro, alguien que esté ahí para ti en las buenas y en las malas. Y yo he encontrado eso en él y eso es amor. ¿Cómo recibirá el 2022? Todos los años paso las vacaciones con mi familia. Este año se nos antoja playita, adelanta. Pero no importa dónde estemos, lo que importa es con quién estás. ¡Qué romántico! Lo mejor está aquí y ahora. Carlos Ponce es el conductor de Por Amor o Por Dinero en Telemundo. Siento que, modestia, aparte, soy una persona como anfitrión que me guió más por lo que está pasando alrededor de mí que por un libreto, asegura el puertorriqueño de 49 años que habló en exclusiva del show y su vida personal. ¿Cómo te sientes actualmente a nivel profesional? Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, gracias a Dios. A mí, que no me gusta la monotonía, tengo la posibilidad de escoger formatos que me divierten, que me llenan y estoy feliz. ¿Qué representa para ti encabezar el reality Por Amor? Me encanta el formato, me gusta ser el conductor. Es un aliado de ellos, los ayuda a hacer estrategias para que cada uno de ellos tenga la posibilidad de escoger bien si quieren irse por amor o por dinero. ¿Qué hace diferente a este programa con respecto a otros del mismo tipo? Tiene mucha intriga, competencia, tiene participación tanto del grupo de parejas que escogimos como del público. La pareja final la va a escoger el público. ¿Cómo te va en tu vida de casado con Karina Banda? La comunicación es lo más importante en un matrimonio, que la pareja esté conectada. Los dos estamos en una carrera en donde nos entendemos. Mi familia la quiere, su familia me quiere y estamos muy bien, muy enamorados. ¿Piensan convertirse pronto en padres? Empezamos con un perrito, después hablamos de los niños más adelante. ¿Qué te falta por hacer? Dejo todo en manos de Dios. Digo que Dios es mi manager real en esta carrera. En lo personal, estoy perfecto, estoy justo donde quiero estar. Nuevos retos. ¿Renunciarías a tu fortuna por amor? Eso es lo que hace Fabián Ríos bajo la piel de Juan Pablo en la cinta Millonario sin amor en pantalla. Lo más importante de este personaje es que se cansa de vivir una vida material, cuenta el colombiano de 41 años, que en la cinta queda prendado de los encantos de la ex Miss Universo Puerto Rico, Kiara Liz Ortega. Trabajar con ella y con todo el cast fue increíble, dice. Son personas disciplinadas, ingredientes necesarios para generar un ambiente de trabajo maravilloso. Igual de extraordinaria es la vida que Ríos vive en casa con su esposa, la actriz también colombiana, Yuli Ferreira, de 37 años, y sus hijos, Lucía y David. Estoy sumamente pleno con mi familia, absolutamente feliz, disfrutando cada instante, cada segundo de ellos, subraya el galán, que le hará la competencia a Luis Miguel. Viene una primicia maravillosa. Dios me permitió cantar la canción de la película, algo que nunca había hecho. Mucha suerte en tu nueva faceta de cantante, Fabián. Llegó la luz. El 2022 será para Regina Carrot un borrón y cuenta nueva. Estoy bien contenta, dice la influencer de 33 años, quien tenía 27 semanas de embarazo al cierre de esta edición. Es mi bebé arcoíris. No es para menos tanto color. Tras sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre del 2021, la buena fortuna le vuelve a sonreír a la mexicana con este nuevo bebé. Era niña, fue el 16 de marzo que la perdí y por esas diosidencias de la vida, la fecha que me dieron para tener a este bebé es también el 16 de marzo de 2022, revela contenta. Es el día más esperado. También es más que esperada la Navidad y el Año Nuevo. Haremos algo bien chiquito en familia. En enero sabremos el sexo del bebé. Tenemos mucha ilusión, enfatiza Carrot. Apenas compraré cosas. Algunas serán para el cuarto del bebé y otras de las habitaciones de su nuevo hogar en Los Ángeles. Nos vamos a mudar por el trabajo de mi esposo, adelanta. Es una nueva oportunidad para volver a empezar. Muy bien, aquí termina esta lectura de la edición de diciembre 2021, de enero 2022, de la revista People en Español. Soy Courtney Carey. Gracias por escuchar. Hasta luego.